Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues en el día de hoy abrimos un capítulo más de este que te cuentas con Joana Izquierdo. Buenos días, Joana.
Buenos días, Damián.
Y además recordando y rememorando, no lo he mirado, he de reconocerlo, pero allá por el mes de mayo del 2022 hablamos con la autora de un libro, El cielo de tus días, Greta Alonso, que hoy vuelve a acompañarnos y sigue en el anonimato todavía. De hecho, sigue creando esa nieblecilla al lado de lo que es su trabajo, que le da un punto especial. Bueno, que le sigue dando un punto especial. Porque claro, otros días hablamos de el autor y lo pintamos, lo dibujamos, a veces lo vestimos. Hoy se puede, pero cuidado, cuidado, que hay fotos. No se le ve la cara, pero ya
nunca.
Hay fotos. Nunca.
Antes también.
De momento. Nunca. Porque igual le pasa como sucede en esta novela. Que yo creo que hay cosas ahí de Greta, porque está esa nebulosa, esa intriga, es el no saber quién es.
Damián.
Es un punto lo de Greta. Yo sigo diciendo que lo de Greta Alonso es de un par de bemoles y que se lo permitan en las distribuidoras, en las editoriales, que se lo permitan, es un logro terrible. Y eso ya es mucho decir. ¿Quién es Greta Alonso? Joana Izquierdo.
Pues antes de eso te quería hacer una pregunta que me encanta.
¿Ah, sí?
Sí, es que tú quieres sintetizar así en la presentación todo.
No, hombre, yo estaba haciendo un pequeño apunte, así, una pincelada.
De muchas cosas.
Pero pues porque yo cuando hago pinceladas hago muy bien, como en el libro de la Dama y la Muerte. Hay gente que hace pinceladas muy bien.
Bueno, que yo te quería preguntar...
Por tirarme algunas flores, ¿sabes?
Ya, qué bien, que lo haces muy bien, sí, presentas muy
Gracias,
bien.
Muy amable.
Para eso te dedicas a ello. Pero que ahora no estás solo.
No, está Joana Izquierdo, está Lorena Arévalo, está Greta Alonso ahí en casa diciendo, esta gente está como la otra vez.
Bueno, la pregunta que te quiero hacer, que es una pregunta que me encanta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
¿Cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? Ahora mismo.
¡Hoy! ¡Eso ahora es! Mismo. Ahí te he visto.
Yo siempre hago cosas por primera vez, todo el rato.
¿Hoy por qué? Porque es la primera vez que entrevistamos a alguien por segunda vez.
Y es más, sin saber quién es.
Y encima es.
Porque la primera vez que hicimos algo como la primera vez, fue la primera vez que entrevistamos a alguien que no... Es más,
es
y para
verdad.
Empezar, yo le tengo que dar las gracias, que no se me olvide a Greta, porque nos menciona en el libro, a ti y a mí.
Luego hablamos de eso, venga.
Y otras 10.000 personas, ¿sabes? Pero a mí me ha llenado esas cosas.
Luego hablamos de todo eso.
Pero que no se nos
pues también es chulo volver a presentar a alguien a quien ya hemos presentado. Yo, dentro de los deberes, una de las tareas que me incluí fue volver a escuchar aquel que te cuentas, y lo he escuchado esta semana, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
Estuvo divertido, sí, sí.
Estuvo muy bien. Bueno, pues así, por recordar un poquito y añadir lo que he podido extraer, pues vamos a ver quién es Greta Alonso para quienes no nos escucharon aquella vez, que no obstante el podcast está en la web y lo pueden oír. El 19 de mayo, para ser exactos, del 2022, tuvimos el placer de conocer un poquito más a Greta Alonso, una escritora que, como ya contamos entonces, y lo estás haciendo tú ahora también, firma con seudónimo. La descubrimos porque nos enamoramos de su primera novela, El cielo de tus días. Y no debimos
ser... ¡Qué buena novela!
¡Qué buena! Pues mira, no debimos ser los únicos, porque resulta que su obra ocupa el primer puesto en nuestro ranking de libros más prestados de la biblioteca en el 2022.
Algo
el primero.
Algo bien hará esta mujer.
Eso es una pasada y es para que ella se sienta orgullosa. Bueno, ella lo hace muy bien, por supuesto, y bueno, nosotros también habremos recomendado,
hombre,
porque la gente lo va pidiendo.
Un granito de arena habremos puesto.
Esto es para tirarme las flores yo, ¿sabes?
Hoy cómo estamos hoy, por Dios.
He desayunado mi liqui.
Sí.
Bueno, pues de Greta se sabe que es ingeniera, nacida en los 80 y que reside en el norte de España. En nuestra anterior entrevista nos la jugamos los dos mencionando que igual era Bilbao, pero ahora me atrevo casi a decir que reside en Santander. Luego claro, dirás
si hace otra novela en Langreo, pues
no, luego nos dirás si es que
lo hace también,
no,
lo hace
si
también,
no, bueno,
que nos permite jugar a esto.
Tiene un trabajo relacionado con su formación y la escritura es su vía de escape. Dice que escribir con seudónimo le permite ser ella misma y mostrar sus pensamientos abiertamente en las redes sociales. En aquella primera entrevista nos contó que su trabajo, junto con el miedo a no ser capaz de soportar lo que puede acarrear convertirse en una escritora conocida, fueron las principales razones por las que publica con seudónimo. Va a hacer un año que tú y yo, Damián, hicimos una ardua tarea detectivesca para tratar de conocer a quién estaba detrás de todo esto. Que yo no sé si logramos mucho o no, porque en el anterior que te cuentas, luego cuando lo he escuchado, bueno, una descripción de sus manos, sí, el sí. anillo, el no sé qué.
Greta, lo que sí es paciente, que está ahí todavía esperando
sí,
su...
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero
llega.
Lo intentamos.
Le llega, porque no sé si sirvió o no, pero lo que yo tengo claro es que lo pasamos exageradamente bien. Y descubrimos a alguien que si como escritora vale mucho la pena, me parece que como persona aún más. Así que Greta Alonso, gracias por repetir experiencia con nosotros y bienvenida otra vez a la que ya es tu casa.
Hola.
¿Qué tal, cómo estás? Diciendo, dejadme hablar un rato a mí también, ¿no?
Si es que no os oía.
¡Ah!
No oía ¡anda!
Vaya, por Dios, con todo lo que llevamos aquí contado de lo bueno que hemos dicho de Greta y de todo. Pff. Bueno, como
no
luego...
No oía nada, digo, bueno, se habrá cortado la llamada o algo.
No.
¡Vaya!
Pues luego te pasamos el podcast para que vale. también lo puedas escuchar y
claro, la introducción, claro. la segunda presentación que te hacemos.
Hemos dicho cosas vale. bueno, buenísimas, porque seguimos enamorados de Greta Alonso, sin saber quién es ni cómo. Seguimos investigando, seguimos haciendo esa labor detectivesca que decía Joana. Así que yo voy a empezar por ahí, si te parece. ¿Qué eres más, de media maratón o de CrossFit, Greta?
De media maratón.
¿Verdad? Sí, por ahí va yo encaminado. Es más, en las fotos, ¿eres tú o también nos engañas en esto?
No, soy yo. Sí, yo nunca engaño. Te digo que oculto muchísimas cosas, pero no miento nunca. Las fotos soy yo, las cosas que cuento son reales y lo que no lo cuento. Directamente lo omito.
Y Greta, es que si no nos has escuchado la presentación, pues hemos recordado bueno, que resides en el norte de España y que en la anterior entrevista nos la jugamos apostando por Bilbao. Y que no estuvimos...
Por más cosas.
Bueno, pero una de ellas fue Bilbao. Sí. Y no acertamos, y lo sé. Y yo ahora apuesto a que es Santander. ¿Eso no?
Hombre, la anterior novela estaba ambientada en Bilbao. Entonces, claro, eso hacía pensar a la gente pues que yo soy de Bilbao, ¿no? Y estás ambientada en Santander. Y eso hace pensar que soy de Santander, pero en realidad nunca lo digo.
Claro.
Soy del norte...
Y no te lo va a decir, además.
Y no me lo va a decir, pero
es más,
yo creo
yo le he dicho que si la próxima novela la localizas en Langreo, pensará que vives en Langreo.
Claro.
O sea,
claro.
Es así.
Y Greta, hace un año nos dijiste que eran 9 las personas que conocían tu verdadera identidad. ¿Cuántas son ahora?
Alguna más, sí, hay alguna más. Es que al final es inevitable, yo creo, los secretos, bueno, la propia novela lo dice, ¿no? Son como bombas de relojería y yo creo que al final es muy difícil mantener un secreto de ese tipo. Y bueno, un día entré a una librería y una librera me reconoció, estaba mirando mi propio libro y bueno, me preguntó si era yo y no pude negarlo. Al final me vi en esa situación y le dije, pues sí, mira, pues soy yo. Y bueno, y si hay alguna persona más que lo sabe, alguna persona más se lo he dicho, porque al final, bueno, es que el seudónimo acaba pesando. Es algo que está ahí, que muchas veces pues me impide, no sé, me impide contarle a las personas pues que me encanta escribir, que parte de mi vida es la escritura, ¿no? Y son mis novelas, y claro, ocultarlo durante tanto tiempo, pues al final pesa.
También...
Pero, o sea, en la novela, además, en esta novela, La dama y la muerte, lo cuenta en varias ocasiones, pero los secretos tienen un límite.
Hombre.
Y lo acaba de decir también, ¿no? O sea, se acabará conociendo, seguro, siempre sale todo a la luz. Esto está claro. Pero la verdad es que yo sigo diciendo, Greta, aguántate, ¿eh? Todo lo que puedas. Es que es muy divertido, de verdad. A mí me parece muy divertido.
A mí también me lo parece, Greta. Y además, en la anterior entrevista, porque me la he escuchado esta semana para volver a recordar, también nos confesaste, bueno, reconocías, y eso lo seguirás pensando, imagino, que lo peor de ocultar tu identidad, pues, entre otras cosas, como lo que cuentas ahora, es que te pierdes además el contacto con tus propios lectores. Y aquella vez, en la entrevista, nos confesaste que ahora que ya habías entrado en el mundo de los escritores, que a lo mejor no era para tanto. ese miedo que tú tenías a todo lo que pudiera venir detrás, y a lo mejor, no sé, te planteas dar la cara así a corto plazo. Porque, hombre, yo entiendo que una persona con los principios tan asentados, como creo que los tiene Greta, no vas a dejar que sea Planeta quien decida que tienes que dar la cara, que no.
No, a ver, en principio la decisión es mía, y bueno, hay una frase que dice, bueno, haz lo que temes, ¿no? Y es cierto que he perdido parte del miedo, porque a raíz de haber publicado ya dos libros, pues veo que este mundo no es como yo lo imaginaba, de complejo, ¿no?, de complicado. Y que hoy en día, bueno, pues sí que es cierto que un escritor tiene que hacer giras de promoción, tiene que acudir a ferias, en ruedas de entrevistas, ¿no? Pero no es como yo lo imaginaba, no es algo tan complicado, ni, no sé, y sí que antes contemplaba lo de salir a la luz como algo imposible, algo que nunca iba a suceder, y ahora ya lo veo como algo, bueno, que quizá, no sé, en un futuro, desde luego no va a ser un futuro próximo, y desde luego la decisión la tomaría yo, ¿no? Yo creo que es algo muy muy personal como para que lo decida una editorial. Entonces, bueno, sería una decisión personal, además que tendría que cambiar muchas cosas en mi vida, porque, bueno, no es fácil, ¿no?, compaginar la escritura con otra profesión.
Claro.
En mi caso no sería nada sencillo, entonces tendría que cambiar algunas cosas.
Ya lo dijimos en su momento, claro, es que si eres miembro del Cuerpo de Seguridad o de la Abogacía del Estado, pues claro, tienes un problema con esas cosas, claro, es que esto hay que tenerlo presente. A mí es que me parece tan divertido esto, que preparando...
Que saque varias novelas
sí,
más, ¿verdad?
Sí, aguántanos ahí, porque es que está muy bien, a mí me encanta jugar, porque ves a los autores que lo cuentan toda su vida, que dicen... Qué egocentrismo, chico. Y aquí Greta dice, pues yo hago lo que sé, y qué es esto, y si te gusta bien, y si no, ¿a ti qué te importa Telecinco ni cómo es mi vida, no? Pues esta es la cosa.
Muy bien.
A mí me gusta.
No, y es curioso, porque luego se sabe, en mi vida se saben más cosas que de la vida de muchos autores que sí que dan la cara, ¿no? Y sí que conocemos su nombre y su rostro. Al final no sabemos mucho de su vida, yo al final es que soy transparente. Yo creo que en redes sociales, al final, pues voy comentando muchas cosas de mi día a día. Se conocen muchos aspectos de mí, no, de mis gustos, mis opiniones. No sé,
muchos, final, Greta, muchos.
Claro, entonces al final creo que estoy quizá saliendo más a la luz que muchos otros autores y autoras.
Es lo mismo, nos lo
pero
digo
es
la
precisamente
otra,
¿eh?, por lo que hace Greta.
Sí.
Que Greta lo que hace es que cuando leemos sus novelas, o cuando hablamos con ella, hace jugar con la intriga. Y hace que juguemos con la incógnita. Y hace que pensemos y que reflexionemos. Y al final, ¿qué está haciendo Greta? Poner atención, poner nuestra atención en ella,
claro.
Que eso de otra manera pues a lo mejor no se podría conseguir, pues sería uno más, y esto de diferenciarse siempre está bien, porque claro, yo, decías tú antes de cómo la pinta, yo ahora pinto a Greta pues como un poco Bianca de Arvide, un poco con miedo a los cambios de clases sociales. De hecho, bueno, hay una momento de la novela que habla del ascensor social y de que todos como los idiotas de las tres últimas décadas con las carreras, los másteres, los cursillos de idiomas, pero no existe, es un espejismo, aquí los sectores están bien delimitados y nadie accede a su red, que dices, esta chica ya te entra, entonces, como juega todo eso, dice, y entonces ¿qué estaba abajo y qué subir? ¿O estaba arriba y no quiere bajar? ¿Cómo es esta cosa? Y ya entras otra vez en el juego y dices, joder, es que todo el rato me mete en el juego, a mí me encanta esto.
Sí,
¿tú por qué juegas con esto?
No, a mí sí me ha gustado mucho el misterio y la intriga. De todas formas, yo creo que es un error pretender, no sé, deducir aspectos personales míos, ¿no?, leyendo la novela, porque es ficción. Y sí que hay algo de mí, pero no hay tanto de mí. O sea, ni es biográfica, ni todo lo que cuento en la novela, ni todo lo que dicen los personajes o lo que ellos comentan tiene que ver con mi forma de pensar. Y en este caso, el pasaje que acabas de comentar, sí que pienso que sí que hay sectores sociales, ¿no? Y sí que están bien delimitados, sí que es muy difícil esto del ascensor social, que sí que estamos un poco engañados. Bueno, pero esto es una opinión personal, pero vamos, no tiene nada que ver conmigo. Yo, además, vamos, no tengo ningún inconveniente en decirlo. Yo me siento muy identificada con Mateo Valtierra, con el inspector. Él es de un barrio humilde, su familia es una familia obrera, él es un hombre, bueno, pues que tiene una profesión y está volcado con su profesión, y es con el personaje con el que más me identifico.
Pues mira, eso me sorprende.
No, a mí no.
¿A ti no?
No,
bueno, luego entramos en La Dama y la Muerte.
¿Cómo que luego? Si ya estábamos aquí.
Ya, pero bueno, más de lleno, porque también tengo preguntas concretas.
Bien.
Sobre... porque relacionado con lo que te acaba de preguntar Damián, Greta, ya en tu anterior novela vimos mucho de denuncia social.
Sí.
Y entonces yo comenté en tu presentación que percibía que estabas un poquito enfadada con el mundo. Y es algo que sigo pensando, y además hay veces que te veo todavía más enfadada con el mundo que antes. Porque en La Dama y la Muerte hay mucho, mucho de todo esto. Y quienes, pues eso, quienes te seguimos en las redes, vemos que expresas sin tapujos, pues todo aquello que a ti te indigna. ¿Lo harías así si Greta Alonso no fuera seudónimo? No.
No.
No. Y de todo lo que a ti te indigna, ¿por qué empezarías el cambio?
Hombre, es que hay muchísimas cosas que me indignan.
Ya.
Sí. Pero bueno, sobre todo con, a ver, la hipocresía. Yo en esta sociedad veo mucha hipocresía, ¿no? Y hipocresía, pues empezando por, bueno, yo pongo un telediario y tengo la sensación de que nos cuenta lo que les interesa y cómo les interesa. Entonces ahí sí que veo, bueno, pues, no sé, yo creo que como ciudadanos merecemos algo más, ¿no? Ahí sí que soy muy crítica con esto, con el papel del periodismo, ¿no? Del periodismo y bueno, los políticos y nosotros mismos también, porque muchas veces yo creo que nos engañamos, ¿no?, a nosotros mismos en nuestra vida y, bueno, tragamos con cosas que a lo mejor no son las que más nos convienen por comodidad. Es algo generalizado, lo veo generalizado, no sé, una tendencia a no pensar, ¿no?, a dejar que otros piensen por nosotros y a creernos cosas que bueno, pues que nosotros mismos estamos viendo que no son creíbles. Entonces, bueno, ahí sí que soy muy crítica con esto.
Bueno, está muy bien, además ella aporta sus granitos de arena desde sus novelas.
Sí,
está muy bien.
Pero también es más cómodo, Greta. Al final, si a ti por no salir de casa te pagan, esto se llama subvención normalmente, te subsidian, al final pues te acomodas y al final no protestas y para que no te lo quiten y entras en la dinámica del dejarse llevar, porque a veces es más cómodo también. Y en la sociedad que vivimos, pues eso es lo que buscan muchos, el aborregarnos, ¿no? Y menos mal que luego hay gente como Greta que nos lo cuenta en los libros de otra manera y lo vemos ahí claramente, ¿no? Pero sí que es esto un poco, ¿no? El aborregamiento generalizado.
Sí, yo en este libro, por ejemplo, sí que he incluido una crítica, ¿no?, que es algo que a mí sí me molesta bastante. Y es justo pues el tema de las clases sociales, ¿no?, que es algo que yo creo que no se habla de ello. Se habla mucho, bueno, pues de un tipo de discriminación a lo mejor más entre razas, ¿no?, entre géneros o entre sexos, pero no se habla de otra discriminación que hay, que yo creo que la sigue habiendo, ¿no? Al final estamos cada uno de nosotros tan metido en nuestro ambiente, en nuestro barrio, en nuestra burbuja, en nuestros trabajos, que no vemos que hay otros mundos y que hay otras formas de vivir. Y pensamos que todo el mundo vive igual, y no es así. Y esto yo lo he querido reflejar en la novela, yo creo que ahí sí que se ve, ¿no? Pues tenemos la zona de Mateo Valtierra, ¿no?, que es su barrio humilde, su familia, sus problemas del día a día, el bar de su madre. Vemos que es una lucha continua, ¿no?, pues por sobrevivir. Y luego vemos pues esa otra cara, ¿no?, que es, bueno, pues el mundo de las subastas, este mundo más brillante, más lujoso, de las casas de subastas, de obras artísticas, el mundo de Bianca de Arvide, ¿no? Ella viene de otro mundo, bueno, pues ha heredado muchísimo dinero, su familia es poderosa. Entonces ahí hay un contraste que no sé, a mí me interesaba, ¿no?, que la gente pueda ver, pues bueno, que al final a lo mejor nos estamos contando a nosotros mismos una historia de lo que es el mundo que no es realmente así el mundo.
Claro, pues que el mundo, como todo en esta vida, no es lo que vemos, es la capacidad de percepción que tenemos sobre las cosas. No es la realidad, es que estoy filosófico también hoy.
Yo te veo.
Pero es así, las cosas no son lo que vivimos, son lo que percibimos que vivimos.
La percepción.
Claro, que esta es la clave de casi todo, ¿no?
Qué chulo, Damián.
No, pero es que, y además en la novela tenemos pasajes en los que vemos perfectamente también definido este aspecto.
Y así más fácil. Más fácil y más de a pie. Ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos.
Claro. Eso no lo ha sido nunca.
Claro.
Ya, pero es que suele ser así. Ni el amor es el amor. Por cierto, cambiando de tema, Greta.
Sí.
Hombre, yo por lo que he leído entiendo que para contar cómo lo cuentas, lo del amor me refiero, ya se estaba enamorada y estas cosas, que está bien.
¡Hala!
Hay un pasaje que es muy chulo en el que nos describe el amor. No sé si coincide con el pensamiento de la propia Greta, pero nos habla pues eso, de los vinos, las rosas, los enamoramientos. Y luego acaba la frase diciendo: pronto amanece el día en el que ya no se puede volar, en el que una sola logra arrastrarse despacio a saltos cortos como un pollito en su jaula.
Eso es el amor para ti, Greta.
No, pero es el amor para muchas personas. Hay muchas relaciones tóxicas, ¿no? Y ahí sí que quería recalcar que, bueno, que el amor es una cosa y el dejarlo todo por amor y venderse por amor y renunciar a todo por amor y ceder, eso ya no es amor, ¿no? Entonces, yo aquí que sí, yo es un pasaje en el que Bianca está hablando, pues eso, de los tipos de relaciones que hay, que muchas veces, bueno, pues más que beneficiarnos, nos perjudican. Son relaciones que nos van destruyendo como personas.
Sí, pero es una forma curiosa de verlo, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso es un tipo de relación que hay hoy en día, muchas relaciones de este tipo, y eso no es amor, o es un amor diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo también lo quería mostrar, ¿no? Cómo uno al final se acaba anulando a sí mismo, en muchas ocasiones, o una a sí misma, por mantener una relación que quizá, bueno, pues no compense. Volvemos a lo de antes, ¿no? A la honestidad con uno mismo y al no engañarse y a la hipocresía, pues eso, que está al final muy instaurada en la sociedad, en querer conseguir cosas muchas veces pues a costa de sacrificar otras y muchas veces no merece la pena.
Sí, pero el amor es darse, por lo menos yo lo veo así, darse todo el rato, siempre y en todo momento y para todo. Y claro, eso implica también riesgos.
Yo lo veo más bien un intercambio, tiene que ser mutuo. Si siempre da una parte y la otra solo recibe, ahí ya yo creo que...
Pues hay un problema.
Claro. Sí, hay un problema.
Hay un problema de desamor.
Importante, claro. Claro. También es verdad que igual para conocer bien el amor, pues también te tienes que desenamorar alguna vez. Darte un cogotón, sí. Quiero decir.
Bueno, pues que eso es lo normal, entiendo.
Es inevitable.
Claro. Claro. Al final, y no pasa nada.
Claro, al final te enamoras de muchas cosas.
Y para saber lo que te gusta...
El coche, te enamoras del coche y luego no te lo puedes comprar. Y dices, bueno, pues me conformo con el que tengo.
Efectivamente. Y para saber lo que te gusta, tienes que saber también lo que no te gusta.
Especialmente lo que no te gusta.
Claro.
Sí.
Bueno, ¿queréis que entremos?
Ya hemos hecho algún apunte importante sobre la novela La Dama y la Muerte, que desde aquí ya, en mi caso personal, yo ya la recomiendo. O sea, si El cielo de tus días...
Sí, hay que leerla.
Sí. Si El cielo de tus días es el libro más prestado en la biblioteca de Hijuelo, ahora ya no lo va a ser porque lo va a ser La Dama y la Muerte, estoy convencido.
Pues a lo mejor vuelve a ocupar el ranking, Greta, que es que no sé si nos has escuchado, pero que es que El cielo de tus días ha ocupado el primer puesto de los libros más prestados en nuestra biblioteca del 2022, o sea, ha sido el libro más prestado el año pasado en la biblio.
Pues
¿qué te parece?
Muchísimo. Me alegra, vamos, más que una ilusión increíble.
Hombre, eso tiene que ser un orgullo. Es más, que sepas que tu libro sigue en circulación constantemente, que nunca está libre y que además tiene mucha lista de reservas.
Bueno,
así que ahí queda. Hombre.
Lo que tampoco viste es que Joana se tiraba flores y decía, hombre, algún granito ahí pondremos en esa montaña de peticiones.
Sí.
¿No?
Sí, no, además, vamos, yo os tengo que agradecer a vosotros porque sois los que me habéis lanzado en Guijuelo y a toda la gente que lo esté leyendo, que lo haya leído. Claro.
Hombre, Greta Alonso aquí a tope en Guijuelo.
Sí.
Venga,
sí.
Pues vamos a vender igual de bien La Dama y la Muerte.
O lo vamos a intentar.
Claro. Pues en esta ocasión, Santander, Madrid, Londres y París serán los cuatro escenarios a los que viajarás con esta lectura. Personajes potentes con personalidades complejas como el inspector Mateo Valtierra, el juez Jorge del Cerro y Bianca de Arvide, una psicóloga frustrada. Y de fondo, Dama, un artista desconocido del que apenas se sabe nada, únicamente que pinta y que además lo hace con su mano izquierda. Obras que salen a subasta envueltas en papel de estraza y por las que se pujan cantidades desorbitadas sin saber qué hay tras ese envoltorio. El asesinato de un futbolista de élite y la aparición de una mujer desnuda e inconsciente en ese escenario serán el nexo de unión entre un cuadro del cotizado artista y el asesino. Capítulos cortos que alternan la primera con la tercera persona. Un giro muy inesperado. Una trama trabajada, documentada y bien enlazada con un final agridulce pero elegante. Un thriller policíaco muy adictivo y soberbio en el que todo gira en torno al elitista mundo del arte y donde se abordan temas como el expolio nazi, las subastas, obras desaparecidas que reaparecen años después y falsificaciones. Una novela que traspasa el género y que obliga al lector a pensar que tal vez existan similitudes entre los motivos de Dama y los de la propia escritora para firmar sus obras con seudónimo. ¿Podría ser, Greta, que tienen en común Dama y su creadora?
Pues nada, en absoluto. Los motivos,
esperaba otra respuesta, las cosas como son.
Sí, claro, ya has leído la novela. Entonces,
claro.
Sabes que los motivos de Dama no tienen nada que ver con los míos. Nada que ver. Es una de las incógnitas, ¿no?, del libro, el saber por qué Dama trabaja de esta forma. fíjate, yo me siento muy identificada, ya te dije antes, con Mateo Valtierra, ¿no? Por uh-huh. este tema, bueno, de los orígenes.
Ha sido mi personaje favorito, Greta, ¿eh?
Sí. Sí. La vida de barrio, todo esto, yo ahí he tirado mucho de recuerdos y de infancia y de juventud para este personaje y para su ambiente, ¿no? Para su barrio. Pero también me identifico mucho con la víctima, con Lucas Cue, ¿no? Porque, bueno, es un hombre muy sensible. Él era futbolista, se retira porque, bueno, él considera que el fútbol ha perdido su esencia, ¿no? Que ha perdido totalmente, lo que debería ser, ¿no? Un deporte y, bueno, él está agobiado.
Le ha podido la presión también.
Eso es, ¿eh? Claro. Todos los focos, la prensa, los eventos, y él se retira y bueno, ahí es un poco... Como a veces el éxito tiene dos caras, nosotros solamente vemos, bueno, pues la parte más brillante, pero hay mucho sacrificio por debajo. Y bueno, yo con este personaje me identifico muchísimo, con Lucas, con esa
Mira,
forma de ver la vida.
Me ha gustado también un detalle que apuntas en tus notas finales, que dices que uno de cada tres deportistas de élite sufre ansiedad y depresión, sí. Y además luego lo detallas según avanza la historia, sí. Y se profundiza en este futbolista del que estás hablando. Yo me pregunto si una cuestión como esta puede ser el origen de una novela o si son asuntos que luego van surgiendo a medida que escribes.
Bueno, yo hacía tiempo había leído en un artículo sobre Michael Phelps, el nadador, ¿no? Uh-huh. Que ganó 23 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, pese a todo eso, pese al éxito, pues él declaró que había barajado la opción de suicidarse en el año 2012, después de sufrir una depresión. Y él hizo unas declaraciones, no recuerdo exactamente cómo eran, pero venía a decir que nadie es perfecto, ¿no? Y que uno se tiene que permitir a sí mismo en ocasiones estar mal. No estamos siempre todos al 100%, y los deportistas muchísimo menos. Entonces a mí ese artículo me marcó, ¿no? El cómo una persona que ha triunfado aparentemente, que ha llegado a alcanzar ese éxito, lo que nosotros consideramos que es el éxito, que yo creo que al final no es eso, el éxito es otra cosa, cómo puede acabar de esa manera, o sea, barajando la opción de quitarse la vida, que es lo más grande que tenemos. Entonces sí que yo creo que el personaje de Lucas surge un poco de ahí, ¿no? Es un hombre que está desesperado y que toma la opción de romper con todo. Se retira, vive una vida, bueno, se retira además y no quiere saber nada, ni de la prensa, ni del deporte, se dedica a hacer labor social, ¿no? Y bueno, él es la víctima de la novela, la primera víctima, pero yo creo que es un personaje que sin estar nos dice mucho, precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el concepto uh-huh. que tenemos hoy en día del éxito, que ahí vuelvo otra vez a la crítica social.
Vaya sí. Dos cositas chulas que ha soltado aquí entre medias. Una, la vida, lo más grande que tenemos. Y dos, yo entiendo que el éxito es otra cosa. Yo también, Greta, me ha gustado mucho, ¿eh?
Lo que sí, de hecho, decir. Lo que dice en momentos estelares, solo nos quedamos con los focos. Y es que hasta que llegan los focos hay muchas espinas. El deporte duele, yo digo muchas veces. Y claro, duele más cuanto más arriba llegues. Porque cuanto más arriba lleves, más es la caída. De hecho, en la novela también se habla de montañismo y ahí hay una par de reflexiones también chulas. Una de ellas es aquello de llegar a la cima implica que has llegado a la mitad del camino. Mm. Tienes que bajar y lo de bajar es lo complicado. Chulo eso, también sí. Lo cuenta así y lo cuenta muy chulo en la novela. Una novela en la que a mí me ha gustado especialmente no el final, sino... ¿Cómo acaba? Y me explico, seguro que Greta habrá barajado varias
opciones
para
acabarlo. Pues le va a gustar mucho esto que le vas a decir, ahora te digo.
Porque normalmente en las novelas negras, los thrillers y estas cosas, pues te dicen, y el asesino es no sé quién, y se fue a la cárcel, y se acabó, o sea, y se murió, y se acabó. No, cuando conoces el final de la novela, te faltan por lo menos 4 o 5 capítulos, no los he contado exactamente, es decir, te alarga el final, y eso a mí me ha encantado, porque es, pero como va a haber acá, o sea, como ya, pero si falta todavía un montón de páginas, que yo empecé a mirar páginas y digo, pues aquí queda muchísimo.
Pues ahora mismo, Greta,
esta me lo cambia al final, y no, muy
se
bien.
Tiene que estar sintiendo genial, porque además lo traía anotado para comentarlo, que Greta le da muchísima, muchísima, muchísima importancia a los finales, que yo supongo que tendrá su lógica, toda la del mundo, yo supongo. Pero ya me conocéis que yo es algo a lo que no le doy excesiva importancia, porque para mí siempre importa más el camino que la meta.
Pero en esta novela el camino continúa con el final,
vale.
Que es lo chulo.
Yo le quería preguntar a este respecto a Greta, como lectora, Greta, tú cuando lees una novela, ¿qué entiendes tú por un buen final?
Para mí un buen final es el que no deja cabos sueltos, ¿no? Y aquí era muy importante porque había cuatro incógnitas. No era solo saber quién había acabado con Lucas. También tenemos que saber quién es Dama, qué hay en los lienzos y el porqué de todo. O sea, ¿por qué Dama ha venido actuando así desde el principio? Entonces, claro, yo todo esto lo quería dejar hilado. Para mí un buen final es el que me da explicaciones y yo considero que son creíbles, ¿no? Considero que son unas explicaciones verosímiles con lo que he ido leyendo a lo largo de la novela. O sea, que me encaja que haya sido esa persona, que yo diga, claro, lo entiendo, ahora entiendo el porqué de esto y el porqué, cómo no me he dado cuenta antes. O sea, tiene que ser un final creíble, ¿no? Que no esté totalmente desenfocado respecto de lo que ha sido la novela. Y luego, bueno, una novela negra, yo no puedo soportar un final Disney.
Claro, esa es parte de la dieta de esto.
Hombre, claro.
Es que no es una novela romántica ni es una novela histórica, entonces yo creo que la verosimilitud tiene que llegar hasta el final del libro, hasta las últimas páginas, porque a veces, bueno, dices, bueno, ahora aquí esto es como, no sé, como coger una lata y pegarle una patada casi, no me lo creo. Ese es mi concepto de buen final cuando hablamos de novela negra.
Pues con la tuya, Greta, te puedes quedar satisfecha, porque La Dama y la Muerte, igual que El Cielo de tus Días, tiene un final a lo Greta Alonso. Y lo tiene como lo tiene que tener.
Muy
es
bien.
Que Greta Alonso no le puede dar otro final
muy
a su
bien.
Novela. Y claro, cuando ya encima, porque en tu primera novela, bueno, pero ya en tu segunda novela como escritora te conocemos, entonces, pues lo que dice claro. ella, un Disney para Greta no.
Y lo que no puede pasar es que cambie también en este sentido cuando vayan pasando las novelas,
claro.
Cuando Planeta ya pague el triple de lo que paga ahora, estas cosas, y tenga más prisa y quiera sacar su dama también al mercado y ganar dinero y estas cosas, y diga en su novela Greta, pues el asesino era Pepito Sánchez, venga, hasta luego, y cierra, porque gente era. Que no pase esto, porfa.
A Greta no le va a pasar eso.
Bueno, tengo la ventaja, a ver, sí que yo creo que es una ventaja, ¿no? Que no vivo de la literatura, o sea, tengo otro trabajo y no escribo siempre, y ahora no estoy escribiendo. Entonces, bueno, cuando escribo, pues me tomo mi tiempo, no hay plazos, no hay ningún contrato previo, yo escribo una novela con libertad y cuando la acabo, se la envío a Planeta, y si la quiere viene, si no, pues nada. Que, en cierto modo, también, bueno, es una desventaja porque no publico un libro al año, como otros autores, y no gano tanto dinero, pero la ventaja es esa, que tengo muchísima libertad para crear, entonces bueno, me tomo mi tiempo, para mí es muy importante el resultado final, ¿no? En lo que es la novela en sí, y bueno, yo priorizo ahí.
Bueno, tú sigue trabajando.
Me había puesto en bandeja de plata el tema de la creatividad, pero creo que tienes una pregunta última para hacer este aspecto y ya entrar en recta
vale.
Final del programa, pues se nos va el
sí,
tiempo.
Es que me he quedado con ganas, para que ella lo sepa, yo me he quedado con ganas, Greta, de conocer más y mejor a Valvanuz, la madre de Mateo, la que mencionabas tú antes, con su bar Villa Alegría, que a mí me has llevado a ese bar y me he sentado allí a tomar un café, pero bueno, de los normales, ¿eh? No de estos de Civeta, que ya tengo yo ganas de probar ese café. A ti no,
ninguna
no te han entrado, pues a mí,
no, que no.
¿Sí?
A mí es que como me gustan todos los cafés, me vale cualquier.
Pero mira lo que dice, que si pruebas el café de Civeta, luego ya no quieres el café este normalito,
ya, pero
¿eh?
Yo, me pasa como a Greta, yo es que vengo de un barrio humilde, entonces yo lo de la Civeta creo que se me escapa.
Pero yo soy cafetera y
me
hombre,
parece muy
pues
bien,
mira.
Yo también, pero yo soy como Juan Valdés, pero para todos los cafés, incluido el de la peor máquina del mundo, con el peor agua del mundo, con el peor café del mundo, ese me gusta también.
No, pues no, tampoco es eso,
Yo soy así,
¿qué quieres que te diga? Bueno, no. Bien, vale, pues
escribe una novela de mí y me lo cuentas.
Bueno, Greta,
preguntando,
¿de quién es Valvanuz y cómo es su vida fuera del bar?
Bueno, es que Valvanuz es una mujer, de típica mujer, ¿no? Que bueno, tiene su bar, tiene su trabajo, como dice Mateo, ¿no? Dice, yo, mi madre supongo que en casa tiene un sofá y que a veces se sienta, pero yo nunca la he visto sentada. Es de estas mujeres que no paran en todo el día, está trabajando en el bar, está pendiente de sus hijos, está pendiente prácticamente de todo, ve lo que otros no ven desde el otro lado de la barra, parece que está lo suyo, que está pasando la bayeta por la superficie de la barra, pero está pendiente de todo lo que ocurre, es capaz de intuir, ¿no? Pues lo que siente su hijo. Es una de esas personas que las hay, ¿no? Que son súper currantes, yo creo que todos hemos conocido alguna, y sobre todo en estos barrios humildes de los que hablo, en estas zonas obreras, ¿no? Y bueno, para mí es un personaje fantástico, ¿no? Porque tiene esa intuición que tienen las madres, esa esa capacidad, bueno, pues de trabajar y de pelear y de llegar a todo.
Vaya que sí, que no, no, que nos la puedes sí. presentar con más detalle en otra novela, ¿eh? A mí no me importa.
Siempre va remangada, no para, cuando no hay clientes a los que atender, pues ella está limpiando las botellas, las va sacando, las va... Entonces, bueno, yo soy mucho de bares y soy mucho de bares de barrio y observo mucho y yo creo que es un personaje muy real. Yo creo que todos al final hemos conocido alguna Balbanu.
Muy real, Greta, y además es un personaje muy, muy secundario al que le coges mucho cariño, ¿eh?
Cariño.
Bueno, yo ahí lo dejo. Es que...
Bueno, vamos con el tema de la credibilidad. Insisto en el tiempo que se nos va a ir un poco.
Qué raro.
Reconocemos la creatividad de Greta Alonso, reconocemos todas esas capacidades que demuestra y que es capaz de contarnos lo que ella quiera, cuando ella quiera y como ella quiera. Y en este sentido yo tengo una espina clavada en el... ahí en el pecho, pero muy malamente, y estoy yo ahí, buah, muy mal, por cierto, malamente. ¿Por qué he dicho malamente?
Claramente.
Claramente. Bueno, es que en la...
Creo
que en la novela es una canción que aparece en varios, sí, en varios momentos.
Empezar,
que,
sí.
Claro, algo
verdad.
Tendrá ahí Greta con malamente. Y, algo tendrá. Pero yo no iba por ahí, Greta, estoy muy enfadado.
Te voy a echar una mano.
No me la echas al cuello. Porque en la página 367 tenías a ver la oportunidad de ganar un plato de jamón. Vamos a tener que subir la apuesta porque no. Es más, cada vez que hablabas en el bar podías haber ganado un plato de jamón. Y no quisiste hacerlo. Y es más, dejaste abierta la posibilidad en esta ocasión de plantear que el jamón para ti es como una pata momificada de la que no, dice literalmente, nadie va a volver a comer jamón con el mismo ímpetu. ¿Qué tienes contra Guijuelo? ¿Qué tienes contra el jamón? ¿Por qué te gusta tanto provocar Greta Alonso con la creatividad que tienes? ¿Por qué no quieres comer jamón?
Nada, pero es curioso, es que, a ver, yo me documento, para documentarme utilizo manuales, ¿no? En este caso de medicina forense, y claro, me alucinó, o sea, cuando vi que el proceso de momificación de un cuerpo que se entierra en una zona húmeda es el mismo que el de... es exactamente el mismo.
Que tú ahí podías haber mentido al lector, que el lector no...
Pero si no es mentir, es decir, menos cuando te metes en la boca una loncha de jamón de Guijuelo. Y ahí tienes, vamos, platito, premio para la chica. Claro.
Yo sigo comiendo jamón de la misma manera, a mí me da absolutamente igual. A mí el jamón me encanta y soy de Guijuelo más, lo conozco bien y vamos.
Pero Greta, el reto sigue lanzado. Tú vas a seguir escribiendo novelas, tienes mucha creatividad. Sé que vas a poder incorporar jamón de Guijuelo en algún momento en tu próxima novela, siempre y cuando tú quieras comer jamón gratis. Porque el compromiso es ese, tú lo pones ahí y nosotros te metemos a jamón. Es más, no a jamón en plato, como no te quieres dar a conocer. Si cuando aparece en la novela ya te conocemos, pues te invitamos aquí a Guijuelo. Pero en el caso de que no, te lo mandamos loncheado, pero ya no un plato, sino un par de...
Un
blister para hacer una merienda en casa, ¿eh? Grande, con gente. ¿Eh?
Bueno, lo tendré en cuenta.
Ahí vuelve a quedar el reto.
Sí, ahí vuelve a quedar bien. Lo que pasa es que luego, como le gusta provocar, pondrá otra cosa que tenga... Y dirá, pues el jamón de la Sierra de Huelva... Que de Huelva, por favor. No creo que pase esto, no creo que pase.
No, eso no nos lo va a hacer, como nos va a hacer eso.
¿Verdad que no, Greta?
No.
Pondría
el de Guijuelo, de poner.
Hombre, de poner, claro.
Guijuelo, por supuesto.
Claro.
Pero no por el regalo que te vamos a hacer, sino porque te apetece, claramente.
Paso a menudo por Guijuelo.
Ya lo dijo la otra vez.
Pero tiene que parar.
No nos llama.
No, sí, suelo parar.
Pero ponte la gorra y llámanos.
La provincia de Salamanca la conozco muy bien.
Pero que te pones la gorra y nos llamas y te vemos de espaldas un rato ahí en cualquier lado, pero... Sin acercarnos ni nada.
Bueno, hay que respetar su anonimato, oye.
Pero si yo por pasar un rato también...
Ya, yo me tomaba un vinito y un pincho de jamón con ella, vamos, encantada. Que hace poco ha estado con Leticia Sierra, ya se lo he dicho a las dos, digo, y no me llamáis.
Muy mal.
Que entrevistamos a Leticia Sierra, Greta, no sé si lo sabes.
Lo sé.
Y bueno, fue un placerazo también, qué gran persona. Y es más, yo creo que, fíjate, bueno, Leticia esa noche, la noche de la entrevista, me escribió y me dijo, ya está el jamón de Guijuelo en la novela.
¿Ves? ¿Ves? Hay gente que aprovecha las oportunidades.
Creo que Leticia nos va a hacer caso.
Vamos a aprovechar los minutos, recta final, vamos con el test. ¿Te acuerdas del test, Greta? Pues vamos con él, venga.
Bueno, vale. Pues esta temporada, Greta, le hemos dado una pequeña vueltilla al test, para tratar de enfocarlo directamente al mundo de los libros y aprovecharnos así de las recomendaciones que nos hacéis los escritores. Así que ahora lo llamamos Imagina, Recuerda y Confiesa, lecturas. ¿Preparada?
Vale.
Al lío. Imagina que pudiera ser un libro, ¿cuál serías?
Ana Karenina.
Recuerda un libro que marcó un antes y un después.
Creo que El viento se llevó.
Confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
Ahora mismo, La buena suerte.
¡Oh! ¡Uf! A mí me encantó, Greta.
De Nicolás Butler, sí.
Yo siempre que escucho esta pregunta, siempre digo, pienso, va a decir el suyo. Tengo muchos, pero también tengo el mío, La dama y la muerte.
En la mesilla no lo tengo. Lo tengo por casa en mil sitios, pero...
Bueno, hombre, pues... se entiende... ¿Qué estás leyendo ahora?
Ah, ya, bueno.
Por poner la pregunta un poquito más bonita, a ver si solo puedes hacer tu poesía, ¿sabes?
No, pues yo sí, estoy yo como poesía. Greta Alonso, ha sido un placer de nuevo estar contigo, compartir este ratito. Recomendamos y mucho La dama y la muerte. Merece la pena escribir cosas así para que podamos leer cosas así y disfrutar de ellas, de que sigue, por favor. Y aguanta y todo lo que puedas la identidad, que yo seguiré jugando, seguiré investigando. Y es más, Voy a hacerme un manolete en este caso, porque voy a decir tantas cosas de Greta Alonso que en alguna seguro que acertaré.
Acierta.
Y al final, cuando se sepa, diré, ¿no ves? Ya
yo
te lo
dije
yo.
Menudo es Damián. Pues nada, Greta, que siempre es un placer charlar con escritores, porque como ya he dicho muchas veces, y que no me agoto, para mí está la satisfacción que me produce cerrar una historia hablando con quien la escribió, que bueno, no sé si soy capaz de expresarlo con palabras. Y aún así, si esto es satisfactorio, repetirlo, pues lo es todavía más. Así que otra vez, Greta, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias
que al final
por invitarme. Muchas gracias.
No, gracias a ti por regalarnos tu tiempo, que es un bien muy valioso. Así que, como dice Damián, hasta la próxima.
Hasta pronto.
Dejamos a Greta Alonso, cerramos con reflexión del día.
Pues así, muy en torno a La dama y la muerte, las cosas valen lo que estamos dispuestos a pagar por ellas.
Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a detener.